Desde el bar, edición. ¿Qué edición podemos poner? Edición Marcelo Flores. Marcelo Flores ha regresado. Marcelo Flores es el jugador que nosotros dijimos que iba a ser y lo está demostrando en la Liga MX. Y va a ser el nuevo Messi mexicano. Todo eso para no hablar de los Pumas, que fueron otra vez catastróficos hoy. Y para no hablar del verdadero tema importante del día de hoy, que es cómo el periodismo deportivo se ha convertido en la WWE. Y como Luis Herrera es un experto en la WWE, pues le doy la bienvenida. Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, señor del Palacio, don de unas cansadas, después de este fin de semana en el cual prefiere no hablar nada del clásico, que será porque no?
¡Ah, hubo clásico!
Muy poquito, dicen que hubo clásico. También pudiendo hablar del Cruz Azul y su derrumbe, pudiendo hablar del resurgimiento de León también, ¿por qué no? Pero ahí va, queriendo luego atacar a los Pumas, claramente buscando notoriedad en este podcast que, pues desafortunadamente, no arrancamos bien la semana con eso. Pero bueno, como si arrancamos la semana siempre, es diciéndoles que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más, que se suscriban, por favor, en la que más les guste, también en YouTube, en el canal Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, donde estaremos en video en general los jueves, y también en el Telegram Desde el Bar Podcast. Hoy, como sé que el programa es de Liga MX, luego tardamos un montón, vamos a dejar los reviews para mañana, ya mañana comentamos algunos. Y pues nada, Martín, ¿vamos en orden cronológico o de desastre?
De Faitelson y José Ra, arranquemos con eso.
Con la nueva gran pelea entre el memoria, el que es el neurona cansada y el de la, el que tiene su, que era lo de la salita de prensa, todo este show que se armaron supuestamente porque, pues, a Faitelson, pues se le acaban las peleas en casa, así que le tuvieron que buscar una afuera.
Con su padre putativo, además, ¿no? Quien lo hizo periodista, que es José Ramón. Digo, ¿ya se atreverán a decir que no es actuado? O sea, después de todo esto, yo no puedo creer.
Te digo, pues están con esa idea de que, sí, tío, de repente ya. O sea, Faitelson se puso a hablar del América esta semana otra vez. Estaba lloviendo ayer el programa esta línea de cuatro y estaban ahí. Eso era mucha promoción de que, Faitelson sin censura va a ser el programa de hoy. Así como de que, bueno, pues, ¿qué tanto le urge recuperar credibilidad que tienen que insistir en que no tendrá censura? Y bueno, pues a raíz de eso soltó el tuit ese de que no, estoy en la casa en la que más libertad he tenido en toda mi vida. Sí, curiosamente la casa en la que siempre se la pasó diciendo que los que trabajaban ahí no tenían credibilidad, pues bueno, pues no tiene mucha credibilidad tampoco, diría que es donde tiene la mayor libertad posible. Y dijo esto de que, ¿cómo estaba el tuit por aquí? Que lo perdí. Que bueno, que los otros que hablan de Chivas hablando bien, bueno, tienen una sala de prensa a su nombre.
No, bueno. Es un show, ¿no? O sea, ya se convirtió en un show. Y bueno, es un show que además funciona, y eso es lo más loco, ¿no? O sea, entre la gente que se lo cree, la gente que sabe que es mentira, pero aún así le sigue el cuento, y nosotros que sabemos que es mentira, que normalmente no lo pelamos, pero lo usamos para platicar de eso en el podcast, pues ya queda claro que digamos, la estrategia está funcionando de algún modo. Llegará el momento en el que canse y ya nadie haga caso, ¿no? Pero por el momento ahí sigue.
Sí, y es la fórmula que, bueno, que ha pegado aquí, que pega en Estados Unidos, que pega en España, es esta de las peleas. Los de TUDN insisten en que no les dicen que peleen, pero claro, tampoco les dicen que no peleen, ¿no? Y por eso tienen todos ellos, no solamente los habituales de la polémica, sino incluso los que son más serios, pues sí, se pueden dar el lujo de darse por aquí un llegue aquí y allá y nadie les reclama, ¿no? Sí, lo de ayer, pues la verdad es que sí fue ya una... Este show que está cada vez más descarado y a fin de cuentas cuentan con que mucha gente va a caer y que mucha gente también se va a meter a la pelea, ¿no? Ya luego empezaron a salir los que atacaron a Faitelson porque ¿cómo es posible que muerdas la mano que te dejó de comer? Que te dejó de comer? Y por otro lado, los defensores del buen David de no, porque es justo, porque José Ra se la pasó humillándolo por años y años en televisión. Todo eso es parte del show.
Todo es parte del show. Esa es la realidad. Y bueno, pues ya, para no darle más espacio al show, podemos saltarnos, pero sí queríamos hablar por lo menos un poquito de cómo se está convirtiendo en la WWE, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que se ha actuado y aún así la gente sigue viendo y sigue opinando. Y bueno, pues ahora sí que cada quien, cada quien, como cada quien que se atrevió a ver el Viernes Botanero, que esta vez sí estuvo catastrófico.
Ah, no tanto, a fin de cuentas, el primer partido, sí, el Querétaro Juárez, un 1-0, que al Gallito ya lo metió en zona de play-in, que hay que tener un poquito más de respeto por el Querétaro, que ya, de hecho, en este momento jugaría play-in, el que va directo a Liguilla, entonces, pero aprovecha que le toca a un Juárez, que pues está en la calle de la amargura, que es el peor equipo del torneo, que aún así tuvo un par de oportunidades para empatar, una muy cerca del final del primer tiempo, una falla garrafal, y luego en el segundo, una muy buena tajada de Fernando Tapia, pero la verdad es que sí, es de los 9 partidos de la semana, pues del que menos hay para recordar, y solamente, pues yo creo que solo podemos comentar eso, ¿no? Que Querétaro aprovechó para ya mantener su buena racha, ha ganado 4 de los últimos 5, creo que tiene mucho que ver, por supuesto, el calendario que ha tenido, le ganó al Puebla, le ganó al San Luis, a un Pachuca que mandó suplentes, en el camino perdió con Santos Laguna, sus siguientes partidos, si no me equivoco, ya no son tan sencillos, vamos a decir, le toca el Atlas, después el León, que será un poquito más difícil. Mira, ahora que lo pienso, pues está, su calendario lo puede ayudar, porque es Atlas, León, Mazatlán, visita a Chivas y recibe al visitante más débil del torneo, o sea, los Pumas.
Pues sí, no está tan terrible la cosa para el Querétaro, por ahí sí se cuela, sorprendentemente, la verdad. Digo, no es que vaya a llegar muy lejos ya una vez que se cuele, pero pues no es poca cosa, ¿no? Con un equipo además que, pues si uno analiza el plantel, es bastante modesto, ¿no? O sea, tiene a Fernando Tapia que anda muy bien, salvo cuando lo sientan, por ninguna razón. O sea, de pronto se le ocurre a Mauro Gerg poner a Guillermo Allison, porque sí, después vuelve a poner a Tapia. Pero bueno, jugadores como eso, Emmanuel Gularte, que bueno, tiene un poco más de recorrido, pero Oscar Manzanares, Pablo Ortiz, Omar Mendoza, Kevin Escamilla es el capitán, ese jugador que salió de Pumas por la puerta súper de atrás, Raúl Sandoval, Pablito Barrera, que es una de las figuras del campeonato, Facundo Batista, que es un 9. O sea, es un equipo, pues, que si uno ve, analiza pues el plantel en general, es muy modesto.
Sí, digo, el buen Pablo Barrera, que yo pensaba que estaba retirado hace 5 años, pero no, ahí sigue. Además, dando muchas asistencias, metiendo goles. Bien lo quisiéramos en este momento en Pumas, yo creo, también para que ayudara. Y bueno, pues eso, Querétaro aprovecha el calendario. Insisto, ¿no? Yo pensaba que le quedaba un tramo un poquito más complicado, pero la verdad es que sí, vino los rivales fuera de León. Los demás partidos no suenan imposibles de seguir sacando puntos, así que parece que vamos a ver al Gallito, al menos en el play-in, aunque como señala Martín, pues sí, no se espera que haga mucho ahí, pero bueno, lo mismo decíamos del San Luis el torneo pasado y llegó hasta semifinales. De Juárez, pues qué decir, es un desastre absoluto, pensamos que ya había invertido un poquito mejor, o sea, sí invirtió más, pero pues no le redituó, y lo vamos a ver ese proyecto seguramente en el verano, tratar de otra vez reforzarse, pues para dejar de estar dando pena en el fondo de la tabla.
Pasemos al siguiente partido, que pues según Luis, yo no lo vi, pero según Luis fue bueno, por lo menos en cuanto a goles sí lo fue, 2-2 Tijuana contra Santos, este Santos que, bueno, pues desde que llegó el bueno de Nacho Ambriz ha recuperado nivel, con muchos jugadores jóvenes, ahí está Jordan Carrillo jugando cada vez mejor, Jesús Osejo, Alan Cervantes, Aldo López, Emanuel Echeverría, el lateral izquierdo que ha sorprendido, el Dedos López que no es tan joven, Diego Medina, es un equipo de varios jugadores jóvenes, y del otro lado, el Piojo Herrera, que sigue salvando la chamba a base de empates.
Sí, este ya creo que es, si no me equivoco, el octavo empate, creo que lleva el Tijuana esta temporada, sí, el octavo en 12 partidos, así que bueno, de a punto en puntito, pues no le salvan la chamba, aunque los Xolos están en el antepenúltimo sitio de la tabla general, muy lejos de posibilidades de liguilla, a diferencia del Santos, que bueno, esta reacción que ha tenido ya con Nacho Ambriz, también creo yo, bueno, aprovechando un poco el calendario, pensábamos la semana pasada que no, que ya que le habían ganado Cruz Azul ya eran de verdad, pero no, lo que pasaba es que Cruz Azul se estaba derrumbando, pero bueno, ahí está el Santos, ahora mismo a 2 puntos de la zona de play-in, ya digamos que ya es una expectativa razonable para ellos el poder meterse en esa pelea, aunque claro, el tema de las ausencias les ha pegado mucho, no creo que vayan a recuperar apreciado ese torneo, y quizá ni siquiera en un año, y falta ver si puede, bueno, creo que tampoco Pedro Aquino va a poder volver por la operación que tuvo, entonces es algo cuesta arriba para el equipo Santos Laguna, pero por lo pronto, bueno, por lo menos les deja pues una, ¿cómo decirlo? Está dando buenas señales, ¿no? Que Nacho Ambriz esté trabajando con este equipo, está sacando muchos puntos. Si llegan o no a la pelea para la liguilla, creo que es un poco hasta lo de menos. Lo importante es ver que sí parecen recuperar el tener un proyecto. El resto del calendario, digo, sigue Juárez en la siguiente jornada, así que por ahí se pueden incluso acercar más al play-in. Ya después les toca el América, les toca el Necaxa en Aguascalientes, les toca el Pachuca. O sea, no se ve fácil para Santos Laguna, pero por lo pronto, bueno, al menos sí están ahí dando una mucho mejor imagen que al arranque del torneo.
Y bueno, pues vamos ahora al siguiente partido.
Ah, pero espera, una cosa. Faltó decir que el que no está dando tan buena imagen es Carlos Acevedo.
No, yo no vi ni los goles. ¿Se equivocó?
Uno de ellos fue otro gol suyo. Y sí, en una salida que a Ochoa, la típica que para Ochoa hubiera dado para estar ahí en las redes por todo el fin de semana, pues sale de la patada y acaba metiéndola a él. Entonces, se entiende por qué en este momento ya ni siquiera lo meten a la lista de... Bueno, sí estaba en la de 60, pero no estuvo ni cerca de quedar en los tres porteros elegidos.
Por cierto, no dije que uno de mis jugadores fetiches, Salvador Mariscal, un contención que a mí me encantó hace un par de años que lo vi en la sub-20, le había costado mucho trabajo entrar en el equipo titular de Santos. Ahora juega los 90 minutos. Según SofaScore, es uno de los mejores jugadores del equipo, el segundo mejor después de Ronaldo Prieto. Así que, y eso que no metió gol. Así que, bueno, pues ojalá que logre manifestar su potencial, porque es uno de esos contenciones elegantes, con un poco del estilo de Marcel Ruiz, con un buen desplazamiento en largo, que digamos, sabe jugar bien el balón y además con físico, así que pues ojalá se vaya consolidando en este equipo de Santos.
Sí. Y quien ojalá recupere, pues es el Cruz Azul, que también que iba, tanta ilusión que le estaba causando a sus aficionados, ya estaban todos vueltos locos, mentándole la madre a todos aquellos que se atrevieron a dudar del proyecto de Iván Alonso y Martín Anselmi. Y pues las dudas están de vuelta porque ya es tercera derrota en 4 partidos, más o menos todas con la misma fórmula. Le ceden la iniciativa a Cruz Azul, lo esperan y en contragolpes lo matan. Y bueno, lo de esta semana la verdad es que sí fue pues un caso muy... También una muestra de fragilidad defensiva muy cañona de la máquina que pues ya de entrada ya se cayó del top de la tabla y empieza a ver con un poquito de peligro la zona de abajo, porque está literalmente solamente un punto arriba del play-in.
Es que es un equipo frágil atrás Cruz Azul, ¿no? O sea, está hecho el esquema para que los defensas sean muy buenos al salir jugando, pero les está costando mucho trabajo en la contra, ¿no? Y se los están agarrando una y otra vez, y les meten gol con muy pocas oportunidades creadas en contra, ¿no? Y eso se puede atribuir a la mala suerte o a la fragilidad, y por lo que se ha visto, yo creo que tiene que ver con la fragilidad también, ¿no? Otra cosa está en que el Cruz Azul haga 23 tiros, 9 de ellos a gol, y no pueda meter ni un solo gol, ¿no? Eso, digamos, es un mal que ha tenido el equipo en general. Se lesiona el Toro Fernández, que era el que iba a ser su delantero. Sepúlveda anduvo bien al principio del torneo, pero ya no tanto. Mateo Levy, este joven prospecto que tiene mucho potencial, pues es muy joven y no se le puede pedir, tiene 18 años, 17 creo, no se le puede pedir que resuelva el solo. Y pues te está costando, ¿no? Al equipo celeste ahora en un mal momento, y también enfrenta a uno de los equipos que más sabe a lo que juega y que mejor lo hace, ¿no? Como Necaxa. O sea, al principio de la temporada pensábamos que Necaxa se iba a caer, pero con el paso de los partidos está demostrando el equipo de Fentanes que lo tiene muy claro y está sacando los resultados.
Sí, ¿no? Y en este caso, bueno, como señalabas, ¿no? La falta de eficacia de Cruz Azul, la más clara fue una de Rivero, en la que tuvo ahí 2 oportunidades prácticamente en el área chica para anotar y no lo logró. Y sí, llegó un poco a poco la desesperación para un Cruz Azul que llegaba, pero fuera de esa no lograba generar grandes acciones de gol. Y en Necaxa, como comentas, ¿no? Un equipo que sabe a lo que juega, que aprovechó muy bien. Primero, el gran descuido defensivo de Cruz Azul, prácticamente habían pasado, no sé si 2 minutos del 1-0, cuando cae el empate de Necaxa, en una jugada en la que los centrales se duermen y Cambindo aprovecha para ganarse la carrera y marcar el gol. Y luego el segundo, pues sí, también creo que pero un segundo. Paradela hace una buena recepción en el área. El jugador que salía a taparle se entrega muy fácil, le permite el recorte y pues Paradela la mete pegada al poste sin nada que hacer para el portero de Cruz Azul, ¿no? De todos modos, sí, bueno, ya es, creo que lo más relevante de esto es que Cruz Azul ya todos le encontraron la fórmula, así parece ser, y pues ahora tiene que aprovechar Anselmi lo que es el parón por fecha FIFA, pues para encontrar una nueva manera de jugar o se le van a seguir yendo los puntos. Y sí, lo que parecía una temporada muy, muy ilusionante, pues empieza ya a tomar visos de que no será sino una más de muchas en cuanto a lo que es decepciones de la máquina, ¿no? Para buena fortuna de Cruz Azul, en el resto de su calendario, pues primero que nada va contra Pumas, que en este momento está en peor crisis. Después sí recibe a Monterrey, pero es en el estadio de Aseos Deportes. Y cierra ante Puebla, Atlas y Toluca, en Toluca. O sea que el calendario
no se parece fácil, para...
O sea, no es tan fácil, tiene ahí sus juegos contra Toluca y Monterrey, pero con juegos ante Pumas, Puebla y Atlas, sí se presta para que la máquina, o sea, tiene en sus manos el mantenerse en la zona de liguilla directa, aunque sí ya todo se apretó bastante, y si por ahí se le van puntos ante Pumas, lo podemos ver en zona de play-in en un par de jornadas.
Porque además es Pumas en CU, o sea, Pumas en CU es un equipo y fuera de CU es otro. Así que se le puede complicar el partido a Cruz Azul. Y del lado del Necaxa, pues siguen jugando los jóvenes mientras se puede. Alexis Peña fue titular, es el capitán además ahora del equipo rojiblanco. Entró Alcántar de cambio, entró Alan Montes de cambio, se lesionó Emilio Martínez, el lateral derecho, y entonces Fentanes metió a todos los centrales al estilo Osorio, a que jugaran todas las posiciones en defensa, y le funcionó. Y con eso cerró el partido. Entró también Heriberto Jurado un rato al final. Y por ahora Cruz Azul... pues entró Mateo Levy, lo que habíamos hablado, entró este chico Amaury Morales, que a mí me gusta mucho, aunque no jugó particularmente bien el ratito que entró, y entró otro chavo que yo no había visto, que se llama Brian Gamboa, también al final, en lugar de Eric Lira. Así que, bueno, por lo menos estamos viendo de los dos lados, y con varios equipos, también con Santos, lo que habíamos hablado, pues la confianza en jugadores jóvenes mexicanos que de a poco se van abriendo camino después de pues, unos cuantos años donde no nos estaban debutando a muchos.
Bueno, esa es una buena señal. Y bueno, Necaxa en este momento está séptimo en la general, empatado con Tigres, que es sexto, pero con dos goles de diferencia mejor para Tigres. El cierre de Necaxa, la verdad es que sí está un poquito más complicado. Le toca recibir a León, luego va a Tijuana, recibe a Santos Laguna y cierra ante los Regios. Le toca tanto a Tigres como a Monterrey en las últimas jornadas. Así que, pues, tiene que aprovechar sobre todo los juegos en casa ante León y Santos Laguna, que son equipos en ascenso, y esa visita al Tijuana para tratar de sumar suficientes puntos, porque sí, las últimas jornadas van a estar muy, muy duras para los Rayos.
Contra Tijuana va a empatar, eso está claro. Bueno, hablemos de León-Puebla, eso que sigue creciendo el León. Este partido no lo vi, no sé si tú lo viste. Ganó León 2-1, es lo único que puedo decir.
Viste el resumen, pero sí, así que como se juntó con el de Tigres, y que también estaba en medio de Cruz Azul y el Clásico, pues fue el que menos pude prestar atención. El resumen lo vi hace un rato, pues simplemente que el León aprovechó la fragilidad defensiva del Puebla para ganar ese partido, sigue en ascenso, ya es tercera victoria en cuatro partidos, con eso ya está en zona de play-in, ya es noveno lugar, y el Puebla, que bueno, pues es un equipo que desafortunadamente no tiene proyecto, literalmente ayer o antier leía yo que Nacho Palou les rechazó ser director deportivo precisamente por eso, porque no hay un proyecto claro, no hay un orden ahí de qué quieren hacer, y pues se van a quedar ahí en el sótano. Creo que la mayor aspiración del Puebla es que el Juárez no los rebase y poco más. Y para León, pues sí, es el equipo que en este momento está dando señales de que sí, va a ser competitivo, de que creo que sí tiene un plantel comparado contra Querétaro o Santos Laguna, que son equipos que están también peleando por el play-in. Creo que León, si se mete, sí tiene con qué darle lata a unos equipos grandes, ¿no? No para llegar hasta el final y ser campeón, pero sí para por lo menos dar un susto importante. Y bueno, pues por ahora ya mencioné que le toca la siguiente jornada ir contra el Necaxa en Aguascalientes, y después le toca recibir a Querétaro, ir contra Pumas en CU, recibir a Monterrey y cierra en Juárez.
Digamos que tiene su complicación, ¿no? Excepto el último partido. Si llega el último partido con posibilidades, pues ganará.
Sí, creo que el León en este momento, pues sí, la clave es para ellos ese juego, por ejemplo, ante el Necaxa en Aguascalientes, y por ahí saca puntitos, debería ganarle al Querétaro en casa, pues lo va a mantener en una zona más, más tranquila, pensando en meterse al play-in. Sí se ve más complicado que vayan a la liguilla directa. Ahora mismo están a 4 puntos de Tigres. Está, la verdad, muy parejo todo, pero bueno, por lo que es Tigres y arriba de ellos también Pachuca Cruz Azul, uno pensaría que para León está complicado pensar en llegar directo a Liguilla. Y sí, bueno, como fue el partido que menos pelamos, pues mejor pasemos a Tigres Mazatlán, el partido pues con la mayor goleada de la jornada, 5-1, y con una muy buena actuación, lo que creo que es para, no para volvernos locos, pero sí para señalar, de Marcelo Flores, que mete 2 goles y culmina lo que fue una muy buena semana para él.
A ver, yo voy a decir que hay algo que me pareció inaceptable de este partido. Inaceptable y vergonzoso. Algo, pues, que no puede ser en el fútbol mexicano y que quiero, pues, denunciar en este partido por parte de Tigres. O sea, primero lo que le hicieron al Veracruz, en aquel día que el Veracruz no quería jugar y le metieron 2 goles. Y ahora esto que está a ese mismo nivel, que es debutar a un jugador de 1.55. ¿Cómo puede ser, maldita sea? Yo nada más lo vi entrar y pensé, no, no. Y además por poco mete gol.
Sí, no, pues ya ves, el Chicha, ¿no? Le dicen.
El Chicha le decían, el Chicha, ¿cómo se llamaba? Porque Diego Sánchez se llama, le decían el Chicha, la lleva el Chicha, el disparo del Chicha, ¡fuera!
Y sí, caray, un jugador que después ahí nos han compartido videos de él en las juveniles, pues sí, muy habilidoso, con muy buen regate, un centro de gravedad que lo hace complicado de marcar, pero creo que, pues sí, ya, eso de que mida 1.50, está canijo verlo triunfar en primera división. Ojalá que lo haga, porque sí, se le vieron cualidades interesantes, pero sí, es un jugador, o sea, de por sí que nos quejamos aquí de los chaparritos de 1.65, y bueno, él los hace ver altos.
Sí, sí, sí. Marcelo Flores parecía un Hulk al lado del Chicha. Pero bueno, no, ojalá que le vaya bien. Digo, no es, o sea, cuando hablamos de los jugadores bajitos, digamos, o sea, no es que todos, y no es que todos los jugadores mexicanos tengan para ir a Europa, ¿no? Pues seguramente no lo hará, pero pues ojalá que tenga una buena carrera en el fútbol mexicano. Y bueno, pues ya hablando un poco de del partido, pues sí, lo más destacado es lo de Marcelo, ¿no? O sea, obviamente el Mazatlán no es mucho parámetro, porque bueno, pues es el Mazatlán, pero bueno, ya desde antes, y si nos escuchan en el podcast, ya lo veníamos diciendo, que Marcelo estaba jugando cada vez mejor, que le estaban dando más protagonismo, estaba participando más, se estaba viendo mejor, y ahora, pues es el resultado, ¿no? Yo creo que, el talento que tiene lo conocíamos, tiene esas limitaciones físicas de las que ya habíamos hablado, pero que en México se ven menos, y me parece que le faltaba lo que Ramón Raya llama la bonanza psicológica, ¿no? El volver a sentirse importante y volver a sentir que bueno, con la confianza de definir, ¿no? O sea, yo lo vi muchas veces en la sub-20 y era un tipo que se echaba el equipo al hombro con mucha personalidad, que movía a sus compañeros, que con gran visión de campo también, o sea, era un tipo al que le gustaba el reflector, le gustaba el balón, lo pedía todo el tiempo encaraba, y el tiempo que lo habíamos visto, primero en Oviedo lo desaparecieron en la última temporada, y después en México, pues le estaba costando trabajo esa parte, ¿no? La parte de confianza, y creo que Siboldi se la ha dado, y la verdad es que el primer gol del partido contra Mazatlán es un golazo, y es un golazo de confianza, ¿no? De saber que le puedes dar la vuelta al defensa rival y pegarle al otro poste, y pues, la verdad, espectacular.
Sí, creo que confianza es la palabra clave en el caso de Marcelo, ¿no? Esa confianza que tuvo para hacer ese disparo y el gol en el 1-0. Después hubo también un contragolpe en el cual quizá pecó un poco de esa confianza en sí mismo, porque sí, acabó queriendo resolver él cuando a lo mejor debió devolverse la Quiñones más temprano, que además el partido en ese momento estaba apenas 1-0. Pero en general, lo alentador es que, ¿no? que muestre que se va a atrever, que no se va a dejar aminanar por lo que son de repente malas noches como la del Día de la América, que, insistimos, ¿no? En aquel partido no todo lo que hizo estuvo mal, había tenido también mucha participación ofensiva, desafortunadamente, pues sí, le tocó ser un jugador al cual se lleva Dil Rosum para uno de los goles, y también lo que fue esa falla muy importante para ya cerca del final, pero en general sí, ¿no? Creo que Marcelo ha estado dando señales de que está creciendo. Yo insistí en Twitter, ¿no? Ni era un petardo la semana pasada por fallar la que falló ante el América, ni es un crack hoy, no hay que volverse locos, pero sí, es una señal alentadora lo que fue esta semana para él. Podemos ver el vaso medio lleno de que está creciendo, de que en un equipo en el cual hay figuras como Guiñac, como Gorriarán, como Bruneta, como... Bueno, en la banca se quedaron Córdoba y Lainez, está también ahí Bigón, no sé, está Guiñac, está Nico Ibáñez. O sea, un equipo con muchísimo plantel y de todos modos él ahí se está ganando un puesto titular. Comentaban en la transmisión, creo que muy al principio, que quizá el 11 que estaba presentando en ese momento Siboldi era ya el 11 ideal, menos Nahuel, que está lesionado. Y bueno, ya para decir que Marcelo Flores está ya en el 11 ideal de uno de los tres mejores planteles del fútbol mexicano, pues creo que sí es algo que se vale destacar, ¿no? Y también, de nuevo, ¿no? Que no caiga la gente en que ya estamos diciendo que es el crack que México esperaba, no, simplemente es un jugador con mucho potencial, que poco a poco está creciendo y que se vale esa idea cuando lo hace mal, pero sí creo que si había llegado el exceso la semana previa de ya llamarlo petardo y es un inflado y todo, cuando no, simplemente, bueno, un jugador de su edad va a tener buenas y malas tardes, le tocó una mala ante el América y luego le tocó dos buenas ante Orlando y Mazatlán.
Yo sí diré que es el jugador que México esperaba. Emocionémonos con Marcelo Flores, va a ser el Messi mexicano, sí.
Yo solo sé, Martín,
si me mandan eso,
¿qué? Yo solo sé que los jugadores ya tienen esta muy bonita costumbre de hacer quedar mal a todos. Lo hizo Marcelo Flores con toda la gente que lo reventó la semana pasada. Y yo, ya como periodistas deberíamos aprender, ¿no?, que no hay que exagerar en cuanto al elogio o la crítica de un jugador. El único jugador en la vida al cual puedes elogiar desmedidamente y no te hará quedar mal es Lionel Messi. El único jugador al que puedes criticar desmedidamente y tampoco te hará quedar mal es el Pollo Briseño. Marcelo está en medio.
A ver, yo dos cosas aquí. Primero, la falta de respeto al Picolín Palacios es de terror, ¿no? O sea, no quiero ni siquiera hablar de eso. Bueno, en fin, me duele. Y por otro lado, también decir que pese a lo que dicen luego en Twitter, porque la gente no entiende, nosotros nunca alabamos desmedidamente a nadie. Esa es la realidad. O sea, nosotros normalmente la llevamos con calma y decimos, bueno, pues es un jugador con potencial, tal, tiene que crecer todavía, no tiene el talento como para jugar en el Real Madrid, pero bueno, podría tener una carrera en Europa. O sea, normalmente tratamos de llevar las cosas con mesura. Lo que pasa es que el medio se ha vuelto tan tóxico que si uno no revienta o si uno, pues, se entusiasma con algún jugador, ya quiere decir que lo estás exaltando y que crees que va a ser un mega crack mundial, bla, 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 ¿no? Y eso es lo que saca un poco de onda, ¿no? O sea, yo creo que en general, y hasta con Ochoa, que nos mata, mamador de Ochoa, lame huevos, ¿no? O sea, con Ochoa hablamos de pues, sus cosas positivas, sus cosas negativas, y simplemente decimos que es el mejor portero mexicano. Lo que no quiere decir que sea el mejor portero del mundo, ni muchísimo menos, pero la gente se lo toma así, quién sabe cómo, ¿no? Y con Marcelo es lo mismo, ¿no? O sea, nos entusiasmaba, queríamos que fuera al Mundial para tener el rodaje, ¿no? Porque pensáramos que fuera a ser un jugador diferencial en el Mundial, ¿no? Y bueno, el rodaje que no tuvo Marcelo lo tuvo el Piojo Alvarado y ahora está jugando muy bien. Y entonces, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pero no es que nosotros, por lo menos, exageremos. Creo que nunca hemos dicho que hay un jugador mexicano que es como Lionel Messi, que puede triunfar en los grandes de Europa. Vamos paso a paso también.
Sí, creo que aquí, como señores, ¿no?, influye mucho lo que es este medio, que se vuelve cada vez más tóxico y también más exagerado, de que para defender tu postura tienes que ir a un extremo, y ya se acostumbran incluso los más moderados de repente a tomar cualquier cosa en la que estén en desacuerdo contigo para también, ¿no?, inflar lo que dijiste, ¿no? Oiga, nos pasa incluso con lo que era Lainez, que antes de Marcelo era un jugador del que decíamos hay mucho potencial, puede llegar a ser muy bueno. Nunca dijimos que iba a ser el Messi mexicano, pero siempre ahí están gente como Samo Gildi o como Ramón Raya tratando de recordarnos cuando decíamos que iba a ser el Messi mexicano, aunque nunca haya pasado. Y es algo que también influye en lo que es pues las camisetas, ¿no? Si tú de repente quieres ser positivo con un jugador del América, los que le van a Chivas o Cruz Azul o Pumas van a pensar que tú estás inflando y alabando de más al americanista, ¿no? Si es con uno de Pumas, ah, no, pues van a ser los del América o los del Guadalajara los que van a decir que también que lo estás queriendo exaltar demasiado, ¿no? O sea, hay mucha dificultad para tener esa mesura. Bueno, me pasó con esto de Marcelo Flores. Comenté esto, ¿no?, de que, bueno, pues una semana buena, respondió muy bien, hay que aplaudir eso. Y un compañero mío de la universidad, que pues, supuestamente venimos de una universidad en la cual nos enseñaron a leer, por lo menos, a leer bien críticamente en términos de medios, ya me estaba diciendo, ah, pero es que ahí estás inflándolo. Y yo digo, a ver, el mismo tuit decía, ¿no?, ni es un petardo, ni es un crack, ¿no? Simplemente se puede ver el vaso medio lleno, pero ya ni siquiera señalando en un tuit o en un podcast, en un programa de televisión, tratando de reforzar el tema de la mesura, ah, no, pues la gente se queda únicamente con la parte que puede hacer ver más estridente, ¿no?
Sí, y es lo que funciona, y pues es lamentable, ¿no? Pero bueno, pues es lo que hay. En fin, hablemos del peor partido de la temporada, Y para no hablar en estridencias, que es el clásico, ¿no? El peor partido de la temporada. No, ya saltémonos el clásico hasta el final, ¿no? ¿O vas a decir algo más de algún otro partido?
No, solo que hagamos una pausa.
Y bueno, no vayamos con el peor partido de la jornada, el Chivas América, sino vayamos con el Atlas Monterrey. Un Monterrey que, se habla poco porque no es espectacular, pero gana todos los partidos, ¿no? Va invicto, encuentra maneras, esta vez con una buena actuación de Andrada. Creo que, a final de cuentas, ese plantel tan vasto del que habíamos hablado, tan completo, con jugadores, con dos jugadores casi en cada posición, que le permite jugar en dos torneos, pues está dando los resultados que se esperaba, ¿no? Y matan al Tan Ortiz por pecho frío, y no sé si sea pecho frío o no. Lo que sí queda claro es que en temporada regular el Tan Ortiz es un excelente técnico. Ya después en Liguilla vamos a ver, ¿no? Pero por lo pronto el Monterrey está caminando la liga.
Sí, creo que lo que señalas, pues ahí, de nuevo, ¿no? Yendo a extremos, se puede ver de ambas formas, ¿no? Por un lado, el lado positivo, el lado que seguramente estarán explotando algunos medios regios de que este Monterrey camina y gana, aunque juegue mal, ¿no? Por otro lado, sin que sea tratar de tirarles tierra, se puede señalar, ¿no? Este Monterrey no está jugando bien en muchos partidos, está sacando los partidos por individualidades, sea de Canales, sea de Brandon Vázquez, sea de Gallardo, sea de Andrada, pero no estamos viendo un juego colectivo realmente que sea acorde al potencial de esa plantilla. Y si sigue así, en algún punto se va a encontrar con un equipo que le pueda hacer frente, que esté mejor parado y que lo elimine, ya sea en la Conca Champions, que toca el Inter Messi, o en la Liguilla, que en este momento sí, el Monterrey va camino a ser líder general y poder cerrar todo en casa. Lo que uno pensaría, pues, debería ser suficiente para poder avanzar por lo menos un par de rondas, ¿no? Pero sí creo que de este Monterrey, siendo claro que es el líder general, que tiene quizá el mejor plantel del fútbol mexicano, que está caminando tranquilo, pues bueno, se viene la etapa en la cual tiene también que mostrar un mejor fútbol o no le va a alcanzar, ¿no? Digo, de entrada, bueno, en la Conca Champions, con el problema de que tenga frente a Messi, a Luis Suárez, a Busquets, a Jordi Alba y compañía, no va a bastar simplemente con que así, que se inspire Andrada. Va a decir Messi, Bobo, quítate para allá, que voy a meter gol. Y en la Liguilla, pues sí, ya vimos lo que les pasó el torneo pasado ante San Luis.
Sí, dicho esto, han encontrado maneras de subir su nivel de acuerdo al rival. O sea, sí, no están jugando muy bien, pero están ganando a todos, ¿no? O empatando con algunos. Pero en general, parece que es un equipo que está haciendo apenas lo suficiente para ganar los partidos, pero ganándolos, ¿no? Y creo que no es poca cosa, ¿no? O sea, pasó con el Cincinnati, el primer partido lo jugó bastante, bastante mal, aún así lo ganó. En el segundo estuvieron a punto de empatarles global, no lo hicieron e inmediatamente metió el 2-1. O sea, creo que dentro de todo Monterrey, eso, ha encontrado maneras, ¿no? O sea, no ha sido genial, esa es la realidad. Ha tenido partidos como el que empató en Tijuana, bueno, aunque Tijuana empata con todo el mundo, empató en casa con Toluca también, después empató con América, que bueno, pues está bien. O sea, han sido partidos que quizás no han sido maravillosos. Empató con Querétaro al principio de la temporada, pero han sacado los resultados y me parece que no es poca cosa. Sí, le falta, a ti que te gusta tanto hablar de los próximos partidos, le falta un partido obviamente el del Inter de Miami, después contra el mejor equipo de Gonzalo Landia, que son las Chivas. Perdón. Le tendría que ganar a las Chivas de local, después obviamente los partidos contra Inter Miami, va a Cruz Azul, va a León, tiene el Clásico Regio, o sea, tiene partidos todavía complicados, pero la realidad es que ha encontrado maneras de ganar y para mí, insisto, no es poca cosa.
Sí, no, como sea, lo que le queda al calendario es en general complicado, o sea, no hay un solo partido fácil en realidad, como veíamos los otros equipos, o sea, realizando el partido de FIFA, le toca a Chivas, después ir a Miami, ir a Cruz Azul, recibir el Miami, y si luego Clásico Regio y cerrar en León y en Aguascalientes, Santa Necaxa. Entonces, pues sí, quizá esto bien servirá para que se vaya curtiendo, para que vayan afinando, digamos ahora sí, los estrellas del equipo, que en este momento no se han visto bien, pero sí, se puede señalar que es el equipo favorito. A fin de cuentas, van invictos, contando con Conca Champions, van 12 victorias, 4 empates. Pues sí, digamos que quizá le estamos exigiendo más a un equipo que en este momento pues camine tranquilo como líder. Pero sí es por un lado, porque tiene plantel para hacer más allá de resultados, y también, bueno, por el antecedente de que no solo el torneo pasado que los echó el San Luis, sino ya hablamos de que son 5 años, si no me equivoco, sin ser campeón, o 6. Entonces sí, el recuerdo de caída tras caída al final está muy presente, ¿no? Pero sí, se vale decir que en este momento pues es un equipo que anda bien, que sigue sumando resultados, que aprovecha el empate del América y la debacle de Cruz Azul para separarse en la tabla. Ya tiene ahí 3 puntos de margen. Y bueno, y de momento pues sí, se planta como el mayor candidato a ganarle al América en la liga. Y vamos a ver cómo le va ante el Inter Miami la Conca Champions.
Y bueno, pasamos al siguiente partido que...
Oye, espera un segundo. ¿No vas a decir nada del Atlas?
No.
Pues ya, otra derrota. Vámonos, ahora sí, el que sigue.
Hablemos del siguiente partido, en el que el San Luis, que un San Luis que está medio de regreso después de que se había derrumbado, pues le gana al Pachuca, ¿no? Que creo que el Pachuca está acusando lo contrario, que es que no tiene el plantel suficiente. Más allá de haber tratado de meter chavitos en un par de partidos y que en uno más o menos le saliera, sí creo que aún el titular le cuesta trabajo jugar 2 torneos al mismo tiempo. Jugaron el partido ese contra el Filadelfia, que ganaron, sí fue Filadelfia, ¿no? Que ganaron 6-0, sí. Se vieron espectaculares, pero pues ya no es lo mismo tener que viajar a San Luis y tener que jugar ese partido, ¿no? Y al final, pues les pesó contra un equipo que suele jugar con mucha velocidad, ser muy vertical, más o menos lo mismo que Pachuca en situaciones normales. Ahora el Pachuca tuvo que cambiar un poco su estilo para adaptarse al rival y el San Luis aprovechó y ganó 2-1 con otro gol de Benja Galdames, que ya llega con eso a 3. Está entrando de cambio, pero está aprovechando los minutos que tiene.
Sí, yo este partido lo tenía yo en la tableta porque estaba a la misma hora que el de Pumas, entonces no le pude poner demasiada atención. Quizá debí porque el de Pumas estaba para llorar la cosa, pero bueno, como señalas, para los MS Libres, pues sí, no es lo mismo recibir al Filadelfia que ir a San Luis. Así están los niveles en este momento de ambas ligas. Pero bueno, el San Luis es un equipo que, a fin de cuentas, fue semifinalista el torneo pasado, que tiene un plantel aceptable. Digamos que si lo comparamos, no sé, con los que son los Querétaros, San Luis, que probablemente Mazatlán, Atlas, Puebla, sí está un escalón arriba. Y que, bueno, en casa... es un equipo relativamente sólido, ¿no? O sea, sí, los partidos que ha perdido han sido ante equipos pues, de mayor jerarquía, como fue en su momento Tigres, como era Guadalajara, que había arrancado bien, pero ya este, si no me equivoco, el tercer partido en casa que no pierde, primero un empate con Tijuana, porque todo un empate con Tijuana, y ahora, bueno, ya le ganó al Puebla, ahora le ganó al Pachuca, que sí, como señalas, ¿no? Es un equipo que está acusando el tener que usar un plantel muy reducido en términos de calidad ya probada para 2 torneos, qué bueno que esté luciendo más en la Conca Champions, porque a fin de cuentas, pues en la Liga nos da un poco igual si avanza o no. Lo que queríamos era que echara al equipo de la MLS.
Y que siga echando a los siguientes equipos que tiene, ¿no? Le toca, ¿cuál?
Le toca el Herediano, ¿no? Entonces, o sea, tiene el camino para llegar a las semis. Esperemos que hayan aprendido de lo del Toluca para que le ganen al Herediano. Les tocaría en semifinales, en principio el América, pero bueno, por si el América hace ahí la gracia de perder con el New England Revolution, pues esperemos que el Pachuca no esté listo para salvar el honor mexicano que hace falta, aunque sí, la lógica es un Pachuca contra América en la Champions. Y bueno, y volviendo a la Liga, pues el San Luis, que tío, gana y con eso también se da una cierta posibilidad de meterse a la pelea por el play-in, aunque sí, está todavía lejos, está a 3 puntos de Chivas. Su calendario en este momento, como está, le toca ir a casa del América, volviendo del parón de fecha FIFA, luego recibe a Juárez, visita al Atlas, recibe a Toluca y visita a Santos Laguna. O sea, sí se ve complicado ya, sobre todo con ese margen que tiene en contra del San Luis, de que se pueda colar al play-in. Y el Pachuca, en cambio, bueno, con esta derrota, pierde un poco de terreno en la tabla, se cae al 5º lugar, ya son 2 derrotas en fila. Lo bueno para ellos es que en su calendario, bueno, ni tan bueno, porque les toca recibir al Toluca, ir a casa de Tigres, recibir a Chivas, ir a Santos Laguna y cierran en casa ante el Mazatlán. O sea, el territorio play-in no está del todo descartado para Pachuca, sobre todo considerando que en el camino de esos partidos también les toca la serie ante Herediano y una potencial ante el América en Concachampions.
La clave fundamental para Pachuca es que tiene fecha FIFA y tiene ese partido con Toluca. Si le gana Toluca en casa, da un paso muy grande para no meterse al play-in. Y con el tiempo de descanso. Si no gana ese partido, se le puede poner complicado el asunto por el resto del calendario, ¿no? Excepto el último ese con Mazatlán. Y bueno, pasemos al siguiente partido, lo vamos a decir rápidamente, Toluca le ganó 3-0 a Pumas, fue dos jugadores de Pumas chocaron de cabeza entre ellos y eso... Y los dos salieron lesionados y eso resume la temporada de los Pumas esta vez. Y creo que no hay nada más que decir. Muy bien, Toluca, felicidades, gracias. Hablemos de otra cosa.
Sí, caray. Bueno, desafortunadamente pues no podremos pasar de lado tan fácil por el Toluca Pumas, pero sí creo que pues Pumas en este torneo, ya no, hasta cuando quieren jugar bien, bueno, hay accidentes como este, también regalan otro penal. La semana pasada fueron tres, ahora fue uno. Yo quería poner en mi artículo de apuestas que la gente pusiera por Thiago Volpi que metiera gol, pero curiosamente las casas de apuesta no estaban dando momio a gol de Thiago Volpi, sabían que iba a haber un penal y entonces prefirieron evitarlo. Pero sí, bueno, pues es otra exhibición triste de Pumas que la verdad de visitante pues está hecho una lágrima, no han ganado desde el torneo pasado fuera de CU, cada vez se ven más frágiles afuera. Creo que también, bueno, que no esté la pareja de centrales completa le pega muchísimo a la UNAM, pero sí creo que, bueno, ya se está viendo por qué Gustavo Lema fue por tantos años el auxiliar de Mohamed y no un técnico por su cuenta.
Sí, claramente. Me parece que por el plantel que tiene Pumas, por la calidad que tiene, no es para estar así, no es para estar fuera de puestos de play-in. Ha tenido mala suerte, sí, el partido contra San Luis hace tiempo tendría que haberle ido mejor, termina perdiéndolo 3-1. Después el partido contra Tijuana de la semana pasada, pues viene esa tarjeta roja estúpida de Lisandro Magallán cuando estaba controladísimo el juego y después la mano de Casares, después esta vez el choque de cabezas, pero ya se acabaron los pretextos, ¿no? O sea, no hay... O sea, sea como sea, a pesar de los pesares, este equipo tendría que estar mejor. Esa es la realidad. Y no lo está. Y se está desperdiciando un plantel que tiene al Chino Huerta, que tiene 5 asistencias, a Memo Martínez, que tiene 5 goles, al Toto Salvio, que juega bien cuando está motivado, pero se ve que Lema no lo puede motivar, a una muy buena pareja de centrales, a un buen portero de selección. O sea, lo está desperdiciando. Y sí creo también, hay que decirlo, que a Pumas le hace falta alguien que agarre el balón en medio campo de verdad, ¿no? O sea, la lesión de Caicedo ha pesado, sin duda, no ha sido el equipo lo mismo sin él, pero aún así tampoco es que el colombiano fuera espectacular. Sí creo que si tuviera Pumas a un Marcel Ruiz, que está del otro lado, la situación hubiera sido completamente distinta, ¿no?
Sí, que ese alguien creo que se suponía iba a ser Piero Quispe, el peruano que llegó para ese torneo, que había dado algunas buenas señales al arranque del campeonato, pero que desafortunadamente pues, se ha apagado, lo mandaron a la banca, acabó entrando incluso ahora por Trigos, por este choque de cabezas, y tampoco lo hizo bien. De hecho, creo que él acabó... ¿Fue él quien dio el penal o no? Bueno, ya ni me acuerdo. El chiste es que sí.
Sí fue
no, sí, un torneo, la verdad, bastante triste. Este jugador peruano que... prometía bastante, me habían dado muy buenas referencias suyas desde Perú, después había arrancado, me parece, el torneo jugando bien, pero sí, se ha apagado y bueno, pues como señalas, ¿no? Eso se ha notado que Pumas no tiene ese juego en el medio campo que ponga orden, ¿no? Ahora, pues sí, ya con esa goleada de 3-0, si las jornadas previas Pumas había mantenido la posición arriba de Necaxa y Chivas por diferencia de goles, pues ahora al comerse 3 se va hasta abajo y como señalas, ya quedó fuera del play-in en este momento, un décimo en la tabla, un gol de diferencia únicamente con Guadalajara. O sea, digamos que las opciones de meterse todavía están ahí, pero sí, pues es un momento complicado en el cual creo que muchos Pumas estamos más pensando en a quién van a traer para reemplazar a Gustavo Lema cuando acabe el torneo, no creo que lo corran en estos días, que en una posibilidad real de que el equipo levante en el cierre de temporada regular, que ojalá lo haga, ¿no? Pero sí, la verdad es que no se ve cómo, ¿no? Además, el calendario, primero es recibir a Cruz Azul en CU, entonces ahí no hay ventaja tanto del local, después una ida a Mazatlán, que suena como a tanque de oxígeno, a ver si la pueden aprovechar, y cierran recibiendo a León, recibiendo a la América y visitando Querétaro.
Sí, bueno, digamos que de altibajos ese calendario, la verdad. Lo malo es que los partidos... fáciles, entre comillas, son afuera, ¿no? Donde Pumas se convierte en el Mazatlán. Entonces, pues sí, se pone más complicado el asunto, pero bueno, quiero pensar que con el regreso de Magallán y rogando porque no se lesione o lo suspendan esta vez, el equipo va a ser más sólido, el partido contra Cruz Azul no es imposible, en fin, solo nos queda soñar. Y del lado de Toluca cada vez mejor, ¿eh? O sea, al principio sacaba los puntos sin jugar bien y ahora también está jugando bien. O sea, cuidado con el Toluca. Además, sí, ¿no? Luis, perdón, pero otro gol de Juan Pablo Domínguez, ¿eh? Y a ver si no lo convocan a la selección y te hace tragar tus palabras el ruso Samogini a base de trancazos, ¿eh?
Es capaz. Digo, qué bueno que esté despuntando. A fin de cuentas, todo jugador mexicano que tenga una actuación, pues es bueno en clave de selección. Yo creo que pues será uno más de muchos que son buenos jugadores en clave Liga MX y hasta ahí. No por nada, tiene 25 años y apenas está despuntando. Pero claro, si acaba siendo algo mucho, mucho mejor, pues qué mejor, ¿no? Así vimos el caso en su día de Luis Chávez, que también tardó un poquito en despuntar, ¿no? Y lo de Toluca, como decías, ¿no? Después de esa desastre ante el Herediano, que sí, prometo que algún día se me va a olvidar y ya no lo mencionaré en cada episodio, pero bueno, por lo pronto aún se lo merecen. Pues ahí va, tercero en la general, solamente una derrota en el torneo. Y lo que queda de calendario, tío, no es... O sea, es como que dificultad mediana, ¿no? Primero, lo que señalábamos, ir a Pachuca, ese partido que es pues vital para los dos. El que gane tendrá muy bien, muy encaminado lo que es jugar la liguilla directa y no el play-in. Después reciben al Atlas, visitan al América, que suele ser cliente de ellos, visitan al San Luis y cierran en casa ante el Cruz Azul. O sea, no es sencillo. La clave, como señalabas, ¿no? Ese partido ante Pachuca, el que lo gane, se puede encaminar. Y claro, Toluca, a diferencia de Monterrey, de América, de Pachuca y Tigres, pues tienen la gran ventaja ya de, al haber quedado fuera de Conca Champions, pues el plantel va a llegar bastante más fresco a la liguilla.
Sí, tiene esa ventaja de no jugar dos torneos. Digo, obviamente los escarlatas preferirían estar jugando los dos torneos porque esa eliminación no se le va a olvidar a la gente en mucho tiempo, pero bueno, pues de lo malo lo bueno y que puedan aprovechar para estar en liguilla y bueno, con un equipo que jugador por jugador está bien, sin ser genial, pero que está jugando con Renato Paiva, lo tiene jugando a un nivel muy bueno y además en ascenso, así que cuidado, obviamente.
Sí, ¿no? Digo, también el haber quedado fuera en aquella Copa Champions nos evitó, si ya tuvimos triplete de clásicos, ahora tendríamos triplete de Pachucas Toluca.
Uf, hubiera sido genial tener el Pachuca Tolucas para regalar, pero bueno, hablemos claro, ahora.
Que la última vez que se pasó fue 8-2 en el global, así que mejor no.
¿Hubo 8-2 en el global entre Pachuca y Toluca?
La final de hace un torneo y medio. Pero bueno.
En fin.
No fue tanto, pero sí, ahí está. El Toluca bien, tercero general y con posibilidades de seguir avanzando si aprovecha ese juego ante el Pachuca, que estará pensando, supongo, en la Conca Champions entonces. Y bueno, ya, cerremos con el partido del que se esperaba más, que era el colofón de este triplete de clásicos, y acabó siendo el clásico 0-0 que nos solía dar el América Chivas de tanto en tanto.
Sí, un 0-0 que hubo oportunidades no iba a decir de los dos lados, pero no hubo realmente oportunidades del América. Chivas no tuvo realmente ninguna. Fue un partido movido, intenso, peleado, no espectacular, en donde creo que los dos equipos salieron conformes dada su realidad y no es... Yo sé que nos critican, bueno, se enojan los aficionados de Chivas porque los criticamos mucho y insistimos, ¿no? Nosotros decimos las cosas como las vemos y lo hacemos jocosamente, ¿no? También hasta con Pumas lo hacemos jocosamente. Y la realidad es que en este momento, dada la actualidad de ambos equipos, pues tristemente los dos salieron satisfechos, ¿no? Ya a partir de la mitad del segundo tiempo, pues ya estaban medio cascareando. Las Chivas, sabiendo que el empate les podría permitir presumir que pues ganaron uno, empataron uno y perdieron uno. Así que no fue tan grave, ¿no? Y no los golearon, como algunos dijeron en Twitter. Y del lado del América, el hecho de pues empatar el clásico, salir todavía en entre los primeros lugares, con un equipo que se sabe que es poderoso. Y bueno, creo que en ese sentido, pues, quedaron contentos los dos, aunque sí la realidad es que el Guadalajara, para lo que sus aficionados quieren que sea, pues resulta decepcionante el hecho de salir satisfecho después de un resultado así, ¿no?
Sí, ¿no? O sea, la narrativa del lado de Guadalajara esa, ¿no? De que, bueno, pues fue una victoria, una derrota, un empate. La victoria fue en un partido que era de vuelta de una serie que ya estaba definida. Pues sí, que para su moral, que lo hayan ganado, pues qué bueno para ellos, pero francamente, pues sí, lo que acabó ese partido fue un 5-3 global, ¿no? O sea, muy pocos equipos en el mundo celebran, ah, ganamos, quedamos eliminados, pero ganamos, ¿no? Pues la verdad es que se cuenta lo que es el resultado global, aunque claro, bueno, en este caso, al tratarse del clásico y que además tenían todavía en puerta el tercero, pues hubo que vender esa narrativa de que, ah, pero ganamos uno. La verdad es esa, ¿no? De que, bueno, el partido que ganaste, quedaste eliminado, y el empate en la liga, pues sí, les sirve en cuanto a mantenerse ahí sumando de a poquito, aunque sea un puntito, regresar a zona de play-in. Aunque, bueno, eso, se habían quedado fuera de zona de play-in y luego regresaron por la goleada a Pumas, pero la verdad es que sí, la realidad de Chivas, pues es esa, ¿no? Que están ahora mismo ya eliminados en Conca Champions, en el décimo lugar, arañando el play-in nada más, sin muchas aspiraciones reales de meterse a la liguilla directamente. Después del parón de FIFA, les toca ir a Monterrey, entonces veo factible que se vayan del play-in en la siguiente jornada. Después reciben al Puebla, ahí está el tanque de oxígeno, visitan a Pachuca, reciben a Querétaro y cierran con el clásico tapatío ante el Atlas. Entonces, bueno, el calendario de Guadalajara no es que, digamos, sea muy favorable. Está igual, como que a nivel intermedio, ese partido en Monterrey pues puede afectar el tema de la confianza, porque si lo pierden, y yo creo que lo perderán, quedarán fuera de la zona de play-in. Ya después, pues sí, salvo el del Pachuca, los demás son juegos más o menos asequibles, pero sí, que estén vendiendo la narrativa de que, ah, ganamos uno, empatamos uno y perdimos otro, pues sí, es una narrativa un poco engañosa, pero entendible por lo que es la realidad del rebaño. Y del lado de la América creo que es, pues sí, a lo mejor están satisfechos porque avanzaron en la Conca Champions, eliminaron al goleado rival y siguen arriba en lo que es la tabla general, pero claro, de lo que era hace una semana la realidad de la América, de haber goleado en el Clásico, de haberle ganado a Tigres con suplentes, a que una semana después solo sacaste una derrota y un empate ante el Guadalajara, y además con la lesión de Diego Valdés, que creo que fue crucial en cómo se desarrolló el partido de ese sábado, pues sí, como que ha sido un poco una semana un poco de bajón para las Águilas, ¿no?
Pero yo creo que, o sea, la verdad, la realidad es que en la eliminatoria contra Chivas fueron mejores en tres tiempos de los cuatro. Y en el partido del sábado fueron mejores todo el partido. O sea, se pueden quejar los aficionados de Chivas de que digamos esto y no les gustará y dirán, no es cierto, manejamos el partido. La realidad es que América fue mejor también en el 0-0. Fue así. O sea, si alguien mereció ganar ese partido, fue el América. Y no es que odiemos a las Chivas, es así fue, ¿no? Quiñones tuvo, para definir dos o tres veces, falló. Fue uno de esos partidos en los que Quiñones no salió bien. Henry también se comió una. No sé, o sea, yo creo que América, yo no creo que sea decepcionante. O sea, consigue su objetivo, que es pasar. Y después empata en el Clásico. Bueno, pues es un resultado dentro del presupuesto. Además, siendo superior a tu rival, ¿no? O sea, creo que no es tan grave para América. No diría que sale fortalecido, pero sale bien, ¿no? Sale con pues la confianza de saber que es un equipo potente y un equipo que llegará en buen momento a la liguilla con la posibilidad de repetir el campeonato. Yo no lo vi como decepcionante de ningún modo.
Yo creo que se puede decir que les frena un poco la inercia que traían tan positiva. O sea, sí, digo, ¿no? A fin de cuentas, tras ganarle a Chivas el primer partido y a Tigres como suplentes, como que había esa expectativa incluso de golear al Guadalajara en el global de la Conca Champions, de ganar los tres partidos, al final solamente ganaron uno. De todos modos, reconozco que pues, para la América, ahí siguen en segundo de la tabla, como un gran candidato a ser campeón, pero sí creo que la imagen al final esta semana pues no es tan buena como hubieran esperado, y claro, hay que ver cómo acaba lo de Diego Valdés, que ya lo dieron de baja de la selección por la lesión que sufrió en ese partido, aunque no parece que vaya a ser algo que le afecte demasiado tiempo.
No, pareció muscular, ¿no? O sea, pareció que cuando cayó que era muscular. Pues ojalá no sea muy grave. El parón de la fecha FIFA pues le vendrá bien en ese sentido. No a su selección, sin duda alguna, pero bueno, a él sí. Y bueno, también para decir algo más de este juego, los aficionados de Chivas pedían un penal, que por Dios. O sea, ya llegamos a puntos absolutamente ridículos, ¿no? Una jugada que es claramente un choque, donde creo que Alinsowski toca primero el balón antes de chocar con el jugador de Chivas, que creo que era Marín, ya ahora ya mi memoria de anciano ya la voy perdiendo, pero es una jugada absolutamente futbolística, que no hay penal de nada, pero ya es nomás quejarse por quejarse.
Y sí, todo lo que se pueda emplear para la narrativa de que yo merecía más que tú. Pero bueno, ya les dije el candero de Chivas, el del América, que está cargadito por lo que será Conca Champions, pero bueno, en la Liga reciben al San Luis al volver del parón, después visitan a Santos Laguna, reciben a Toluca, visitan a Pumas, visitan a Puebla, y también otro calendario, digamos, en el término medio, con la complicación añadida que será jugar contra el New England en la Conca Champions y esperamos también después una semi ante el Pachuca o Herediano.
Pues sí, esa es la pinta y ojalá que así sea. Lo importante ahora es ganarle en la MLS. Si después el América queda eliminado en la liguilla, no nos quejaremos, de hecho lo celebraremos. Y mientras peor sea eliminado en la liguilla, mejor. Que lo goleen 8-0 quien sea que sea y que después ganen la... No, bueno, no sé si que ganen la Conca Champions, pero por lo menos que eliminen a los del MLS que le tocan.
Sí, es lo que hace falta. Y también lo que hace falta es ya decir basta, porque este episodio nos está quedando de casi una hora y todavía falta que yo le edite, así que va a ser una jornada larga. Así que mejor despidamos y regresamos mañana, supongo, a hablar un poquito de mexicanos en Europa o ya de lo que será la previa, un poco de la jornada de fecha FIFA que se nos tiene encima.
Pues ya está, pues hablaremos de todo eso. Muchas gracias, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, que también es el canal de YouTube. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.
Chao.